Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Comando Sur de Estados Unidos advierte sobre amenazas a la seguridad en la región latinoamericana por la crisis en Venezuela. Tensas relaciones entre el presidente Donald Trump y el liderazgo demócrata en el Congreso impiden avance de proyectos. Un tornado azota Missouri y fuertes tormentas amenazan el centro y el este de Estados Unidos. Y el Mundial de la FIFA 2022 se mantiene con 32 equipos. Cordiales saludos, amigos oyentes, desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 23 de mayo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos expresó su preocupación por la seguridad en la región latinoamericana debido a la creciente presencia de intereses extranjeros. José Pernalete tiene este reporte.
Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Greg Fuller, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela.
Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente, no fue a la frontera. Tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. Pero aún así, la televisión rusa informó que estaba en la frontera y que nos estábamos preparando para lanzar una invasión.
En la reunión se volvió a ventilar la inquietud sobre la posible acción militar en Venezuela, en lo que Fowler reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y además...
Mi trabajo como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
De hecho, indicó que Estados Unidos ya está asumiendo operaciones para el otoño, como el envío del barco Hospital Comfort hacia el hemisferio sur con una presencia más prolongada.
Y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios para entender bien la situación.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Legisladores en el Senado y la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos consideran proyectos de ley para apoyar a los venezolanos. Jorge Agobián tiene un resumen de esto.
Dos proyectos de ley bipartidistas presentados este miércoles en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzaron con la aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión Judicial respectivamente. En el Senado se trata del proyecto denominado Ley por la Verdad, que busca otorgar, entre otras cosas, $400 millones en ayuda humanitaria para atender la situación en el país sudamericano y en los países receptores también de inmigrantes venezolanos. También prevé este proyecto de ley levantar sanciones a funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que cambien su conducta y asimismo endurecer las condiciones de visado a familiares y oficiales del gobierno socialista. Aquí en la Cámara de Representantes, los miembros de la Comisión Judicial aprobaron un proyecto de ley que otorgaría el Estado de Protección Temporal o el TPS a los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. Este beneficio le daría la oportunidad a los venezolanos indocumentados de permanecer legalmente en territorio estadounidense de manera temporal. Ahora bien, esto no significa que estos dos proyectos se conviertan en ley. Lo que queda por delante es un proceso largo en el Congreso. Primero, deben ser aprobados en el Pleno del Senado y posteriormente en la Cámara de Representantes. Y finalmente, deben contener también el apoyo del presidente Donald Trump. De esa manera, podrían convertirse en ley. Las discusiones son consideradas un logro y un avance por los legisladores de ambos partidos que se oponen al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Washington, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
En tanto, el gobierno en disputa de Venezuela continuará su arremetida contra diputados opositores a los que pretende iniciar procesos judiciales bajo diferentes causas, en especial relacionadas con el frustrado levantamiento militar del 30 de abril. Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, desconocida y declarada ilegal por la comunidad internacional, advirtió textualmente: Ayer me dijeron, ya entraron otros diputados a esta lista de los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria, dijo. El anuncio lo realizó en su programa semanal de radio y televisión con el mazo dando, sin dar detalles. Hace algunos días, en este mismo programa, Cabello aseguró mostrando fotografías de los diputados opositores.
¿Por qué salieron esta foto? ¿Quién la sacó? Nosotros. La sacaron ellos porque creyeron que ese día se acababa la revolución, se acababa Maduro y ellos llegaban a gobernar a Venezuela. Creían ellos que iba a ocurrir, ¿ves? Entonces ahora andan quemando fotos, no, la internet no las pueden quemar, papá.
Cabello hizo sus comentarios después que en las últimas dos semanas, 14 legisladores de la Asamblea Nacional de mayoría opositora fueron despojados de su inmunidad parlamentaria y puestos bajo investigación por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros. Mientras tanto, la escasez de gasolina continúa siendo un problema en aumento. Carolina Alcalde tiene el informe.
La seria escasez de combustible que enfrentan prácticamente todos los estados de Venezuela, pero especialmente los fronterizos, se agudiza con el paso de las horas. Tras un foro sobre la crisis de la gasolina, un grupo de expertos destacó que la situación es producto de un largo proceso de destrucción de la industria petrolera y denunciaron que lo poco que queda en pie es controlado por mafias y negocios ventajosos como la rusa Rosneft.
Que en Venezuela están enquistadas mafias internacionales. Solo para Colombia salen 25.000 barriles diarios de combustible, 16.000 de gasolina, 9.000 de gasoil, y esos son transportados en más de 110 gandolas. La facturación en PDVSA se está haciendo de manera manual, no quedan huellas ni registros. Es un saqueo contra la industria petrolera nacional.
De acuerdo a las cifras presentadas, en Venezuela se producen unos 30.000 barriles diarios de gasolina, con los cuales apenas se logra cubrir la demanda de la ciudad de Caracas. Los expertos sostienen que, como medida paliativa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha importado combustible, pero afirman que el panorama es nada alentador.
Estamos en una situación donde los tiempos indican que en aproximadamente 3 semanas podríamos estar en un colapso total de desabastecimiento absoluto de gasolina.
Durante los últimos días y a través de su cuenta en Twitter, Petróleos de Venezuela calificó las denuncias sobre escasez de combustible como noticias falsas y asegura estar en capacidad de distribuir el combustible necesario para la demanda del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y vamos a otras noticias. El desencuentro entre el presidente Donald Trump y el liderazgo demócrata aumenta, impidiendo el desarrollo de proyectos de importancia para el país. Bricio Segovia tiene este informe.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hacía referencia así a las sospechas de los demócratas de que Donald Trump cometió un delito de obstrucción a la justicia durante la investigación de la trama rusa y lo hizo poco antes de acudir a la Casa Blanca para debatir materias legislativas con el mandatario.
Creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento.
Sin embargo, según la líder demócrata, el presidente no dio pie a esa discusión. En su lugar, Trump sorprendió con una imprevista comparecencia.
En vez de entrar feliz a una reunión, me encontré con gente que acaba de decir que estaba encubriendo algo. Yo no encubro nada.
Trump instó a los demócratas a que dejen de investigarlo si quieren que trabaje con ellos en el Congreso, una amenaza que no tardó en compartir en las redes, y es que no hay que olvidar que ya se encuentra en campaña de cara a su posible reelección en 2020. Nancy Pelosi afirma:
de todas formas, rezo por el presidente de Estados Unidos y rezo por Estados Unidos.
Esta nueva trifulca enciende aún más la tensa relación entre Donald Trump y Nancy Pelosi, que desde la Cámara de Representantes ha estado presionando para que altos funcionarios de la administración acudan a declarar al Congreso. La finalidad es esclarecer si el mandatario intentó obstruir a la justicia y abrir la puerta a un juicio político que eventualmente podría acabar con su presidencia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Gracias por sintonizar La Voz de América. Estamos en Buenos Días, América. Ya volvemos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Ciudadanos en Jefferson City, en Missouri, enfrentaron una noche de emergencia luego que un violento tornado tocó tierra al promediar la medianoche del miércoles, causando graves daños y dejando a muchos de ellos atrapados en sus viviendas a la espera de ayuda de los servicios de emergencia. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos confirmó que el tornado tocó tierra a las 11:43 minutos de anoche, cuando se movía a 64 kilómetros por hora. No se reportaron muertos, pero sí 6 heridos. Y el teniente de la policía local, David Williams, dijo que se habían recibido varios avisos de personas que permanecían en sus viviendas impedidas de salir por la cantidad de escombros acumulados en esa zona. Es una situación caótica ahora mismo, dijo Williams. Necesitamos que la gente que no está afectada se mantenga lejos de esas zonas, advirtió, mientras en algunas de ellas en la ciudad se registraron cortes de electricidad. Las autoridades también anunciaron que las condiciones del mal tiempo podían mantenerse hoy, en especial por la gran cantidad de lluvia que provocaría inundaciones repentinas. Por ello, han solicitado el apoyo de la Guardia Nacional, además de activar a todos y cada uno de los bomberos de la ciudad y convocar a personal civil de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional dijo haber recibido 22 reportes de tornados el miércoles por la noche, aunque algunos podrían ser avisos duplicados del mismo fenómeno. Los expertos esperan mal tiempo, incluso hoy jueves, en partes de Oklahoma, Missouri y Kansas. El estado de Washington en la costa oeste de Estados Unidos implementa amplias protecciones para los inmigrantes. Luis Alberto Facal con detalles.
El estado de Washington se ha convertido en otro estado de la costa oeste de Estados Unidos que promulga protecciones que les impide a todas las autoridades locales preguntarle a la gente cuál es su estatus migratorio. El gobernador Jay Inslee firmó la iniciativa el martes. California y Oregon tienen leyes similares. La medida fue adoptada en una época en que el gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de limitar la inmigración mediante el incremento de las detenciones de migrantes e intentando cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. De acuerdo con la nueva ley estatal de Washington, las agencias policiales locales tienen totalmente prohibido preguntarle a la gente acerca de su estatus migratorio o lugar de nacimiento, a menos que ello esté vinculado directamente con una investigación penal, y tanto las cárceles locales como las prisiones estatales tienen prohibido cumplir con las detenciones solicitadas por las autoridades federales de inmigración o notificarles a estas cuando un inmigrante esté a punto de ser puesto en libertad. Nuestras agencias estatales no son agencias policiales de inmigración, dijo Inslee, un demócrata que se ha postulado para la nominación presidencial en 2020. Los críticos dicen que las leyes santuario merman la capacidad de la policía para desempeñar su trabajo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En medio de opiniones encontradas, John Walker Lind, el estadounidense capturado en 2001 y que luchaba con los talibanes, fue liberado hoy de la prisión federal de Terre Haute en Indiana. Mientras ya algunos legisladores estadounidenses expresaron sus temores de que este hombre sea un riesgo para la seguridad del país, Lind, que ahora tiene 38 años, dejó la prisión federal en libertad condicional después de cumplir 17 años de una sentencia de 20. Lind, fotografiado en el momento de su captura cuando tenía 20 años, ahora se encuentra entre las docenas de prisioneros que son liberados en los próximos años luego de ser capturados en Irak y Afganistán por las fuerzas estadounidenses y condenados por delitos relacionados con el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su liberación provocó objeciones por parte de funcionarios electos que preguntaron por qué Lind estaba siendo liberado y que los supervisores de libertad condicional debían detectar la radicalización y reincidencia entre los antiguos yihadistas. Estados Unidos y China parecen prepararse para un prolongado impasse comercial mientras se acumulan los aranceles y las negociaciones se encuentran estancadas. En Washington, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anticipó que la Casa Blanca no tiene intenciones de enviar otra misión de negociadores a China, al menos por el momento, mientras se trabaja en un paquete de ayuda financiera para los agricultores estadounidenses afectados por los aranceles que impuso China como represalia sobre la soya y otros productos agrícolas de Estados Unidos. Eso, además del rescate financiero del año pasado de 11 mil millones de dólares. Mnuchin y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, concluyeron la 11ª ronda de conversaciones hace unas semanas sin llegar a un acuerdo para resolver la disputa provocada por los agresivos planes de Beijing para desafiar el dominio tecnológico estadounidense. En tanto, China busca el respaldo de algunos de sus vecinos asiáticos y Rusia en su recrudecida guerra arancelaria con Estados Unidos, al tiempo que refuerza sus protestas contra las iniciativas que penalizan a su sector tecnológico. Y en el Congreso de Estados Unidos se impulsan proyectos de ley para promover ayuda financiera a los países del Triángulo Norte. El reporte con Jacopo Luzzi.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos discutió un proyecto de ley 2615, también llamado Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y Triángulo Norte, para poder autorizar 577 millones de dólares en financiamientos y prohíbe que la administración Trump utilice estos fondos por otras razones. De hecho, este proyecto se contrapone con la decisión de la administración Trump en marzo de cortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversando con La Voz de América, Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, explicó la importancia de estos fondos.
Si mejoramos la situación de las personas en sus países de origen, no querrán emigrar a Estados Unidos. Si ven que Estados Unidos está trabajando con ellos, con distintos programas para que haya un futuro para sus hijos en su país de origen, eso es un ganar-ganar, porque nos ayuda mientras les ayudamos.
Elliot Engel cree que este proyecto sirva a garantizar un futuro mejor a los niños del Triángulo Norte sin que ellos sean obligados a salir del país. Mientras Albio Cires, uno de los promotores principales de este proyecto, cree que...
Es un mensaje que se le está dando a la administración de que los fondos estos que van a estos países es importante para los programas que ellos...
Los legisladores de la Cámara de Representantes tienen confianza en este proyecto y creen que podrá convertirse en ley porque ambos partidos los apoyan. Jacopo Luzzi desde el Capitolio de Estados Unidos para La Voz de América.
Hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía. Enseguida volvemos en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Y ahora un vistazo a las noticias en Latinoamérica. Hoy se realiza un paro nacional en Nicaragua. Daliana Ocaña informa.
Nicaragua cumple este jueves un paro nacional como parte de una estrategia de la Alianza Cívica para presionar al gobierno de Daniel Ortega a la liberación definitiva del total de los presos políticos y avanzar en las reformas electorales. El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, amenazó con sanciones al sector de la banca nacional si participan del paro.
No se puede cerrar de un día a otro, no se debe cerrar. Eso lleva sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero.
Acosta minimizó el impacto de la medida en la economía nacional, que tiene el respaldo de al menos 10 organizaciones pertenecientes al Consejo Superior de la Empresa Privada, conformada por más de 20 gremios. El gobierno amenazó con una severa auditoría a las empresas privadas y organizaciones civiles a través de la Ley de Concertación Tributaria. Y al respecto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, sostuvo.
Se ha amenazado al sector comercial, por ejemplo, a los mercados, con quitarle la licencia si ellos cierran.
Aguerri señaló que el gobierno debe centrarse en el objetivo de lograr el éxito de las negociaciones y no acorralar al sector privado para evitar manifestaciones de resistencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de México asegura que evitará confrontaciones con Estados Unidos por el tema inmigratorio. Sara Pablo reporta.
Amor y paz, respondió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien se dijo decepcionado debido a que el gobierno de México no ha logrado frenar el flujo migratorio e insistió en la importancia del muro en la frontera común. En conferencia de prensa señaló:
en general, insisto, es buena la relación y no vamos a pelearnos para que hayan pleitos. Para que haya un pleito se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito. Queremos cooperación para el desarrollo. Entonces, sí, tomamos en cuenta lo que dice el presidente Donald Trump. Sí me enteré del mensaje de ayer y el de hoy, pero amor y paz. Amor y paz.
López Obrador resaltó el acuerdo alcanzado para la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio, sobre todo en momentos que dijo allá somos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Aseguró que existe comunicación permanente y se encuentra atendiendo las peticiones del gobierno de Estados Unidos en un ambiente de amistad. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este jueves se reunirá en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien abordará la propuesta de México para frenar la migración de Centroamérica, la cual fue elaborada junto con la CEPAL. Se trata del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. La Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar se jugará con la cifra inicial de 32 selecciones, después de que la FIFA desistió del plan de expandir el torneo a 48 naciones. El deseo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de agrandar el primer mundial en el Medio Oriente se vio truncado por una crisis diplomática en la región y las demandas de la entidad rectora del fútbol mundial de que las naciones anfitrionas se adhieran a respetar los derechos humanos y laborales. Eso quiere decir que la Copa Mundial no será ampliada hasta 2026. La edición en la que la FIFA ya aprobó un formato con 48 equipos para el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. En el béisbol de Grandes Ligas, Gleyber Torres conectó 2 de los 5 jonrones de Nueva York ante el asediado cuerpo de lanzadores de Baltimore y los Yankees sobrevivieron a una floja apertura de Zizi Sabathia para vencer el miércoles 7-5 a los Orioles. Torres se voló la barda para abrir el tercero y quinto capítulos y ayudar a Nueva York a tomar ventaja de 7-2. El venezolano tiene 4 juegos esta campaña, con al menos 2 cuadrangulares, todos ante Baltimore, y ha sacudido 10 jonrones en sus 10 partidos ante los Orioles. El dominicano Juan Lagares conectó un doble de 3 carreras para romper el empate ante el cerrador de Washington, Sean Doolittle. Rajai Davis corona una octava entrada de 6 anotaciones con un cuadrangular de 2 bases en su primer turno al bate con los Mets y Nueva York. Remontó para ganar el miércoles 6-1 a los Nacionales de Washington. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Una pausa. Luego los invito a escuchar El Mundo del Espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Before he
changed music. Alejandro Escalona, Voz de América, está por estrenarse aquí en Estados Unidos la película Rocketman, que lleva la historia de Elton John a la pantalla grande. Rocketman, in theaters May 31st. El actor de Kingsman, Taron Egerton, interpreta al creador de éxitos como Tu Canción y Tiny Dancer durante el trayecto del cantante hacia el éxito, abordando también sus problemas personales. La película que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes con la asistencia de Elton John ha sido comparada a Rapsodia Bohemia del año pasado sobre el ascenso a la fama de Freddie Mercury. Esa película le valió un Oscar al mejor actor, a Rami Malek, y recaudó $903 millones en todo el mundo. It's a little bit funny. Ha habido otras películas como por ejemplo Mamma Mia, que no es una cinta biográfica, pero que incluye números de ABBA. Fue un éxito de taquilla en 2008 e inspiró una secuela el año pasado. Por cierto, Stardust, el primer viaje de David Bowie a los Estados Unidos, está en preparación, aunque la familia del fallecido cantante británico no está involucrada en el proyecto. Tuvimos la oportunidad de ver Double Indemnity en el Angelica Film Center en Fairfax, cerca de Washington. La película de Billy Wilder es uno de los principales puntos de referencia del film noir por su diálogo, iluminación y fotografía. Doble Indemnización de 1944 trata sobre un vendedor de seguros que se ve envuelto en un fraude fraguado por una fan fatal. En Double Indemnity actúan Fred McMurray, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. Yes, from the moment they met, it was murder. Los Rolling Stones anunciaron nuevas fechas para su gira No Filter por Estados Unidos. La banda británica estará en Chicago los días 21 y 25 de junio, aquí en Washington el 3 de julio, el 14 en Nueva Orleans. Julio 19 en Jacksonville, Florida, el 23 de julio en Filadelfia, 27 en Houston. Y durante agosto visitarán Denver, Seattle, Pasadena en California el 31 de agosto en Miami. También estarán con precios de $200 a $1,500 o más por boleto. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que se ha decidido no imprimir el próximo año un billete de $20 con un nuevo diseño en el que aparece Harriet Tubman, una esclava negra que huyó y que fue activista contra la esclavitud como estaba previsto. El Departamento del Tesoro había anunciado en 2016 que reemplazaría en 2020 la imagen del expresidente Andrew Jackson en el billete por la de Tubman, junto con la incorporación de nuevos diseños para los de $5 y $10. El presidente Donald Trump se ha referido a la inclusión de Tubman como un ejemplo de pura corrección política. Mnuchin dijo en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el foco está en rediseñar los billetes para atender problemas de falsificación y no en realizar cambios de imágenes. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Luis Alberto Facal en la producción y Vasco Volarich en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.